Bueno, seguimos en Onda Verde, pasamos de los bonos de carbono también a un tema ambiental importante. FAM acaba de presentar el informe ambiental 2016, esto es la octava edición del informe, lo presentaron en la trastienda también con muchos especialistas nacionales e internacionales, hubo 300 personas allí presentes, y bueno, y pusieron en agenda, ¿no?, un poco lo que es la agenda ambiental local, cuáles son los temas que más movilizan, qué es lo que está pendiente, cuáles fueron los avances. Para charlar de esto ya tenemos en línea a Ana Di Pangrazio, que es la directora ejecutiva adjunta de FARM, para que nos cuente un poco lo más saliente de este nuevo informe. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ana, contanos un poco, si querés, primero para arrancar, ¿cómo fue el evento? Un poco, ¿cuáles fueron los temas que salieron? Después ya nos metemos de lleno en la edición del informe.
Sí. Bueno, este es un informe que venimos produciendo cada año desde 2009 y que se presenta públicamente en los últimos años. Se ha hecho en la trastienda acá en el barrio de San Telmo en Buenos Aires, y reúne por lo menos esta última vez también algo más de 300 personas que se acercan para poder ver, digamos, la opinión que siempre hacemos a nivel de los directores de la fundación, de lo que se resume del informe de cada año, de los temas que aborda, y después hay siempre un panel de discusión que va cambiando año a año. Este año fue, bueno, cómo llevar la agenda ambiental en el marco de la crisis económica que atravesamos, que contó con distintos expertos de diversos sectores, gente de la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas, de gente del sindicato y también de las empresas, cómo cada uno de estos sectores puede aportar a esta circunstancia. Y después hubo un lindo intercambio siempre entre el público, que se le da la chance de hacer preguntas antes de después ya tener un espacio para la música y demás, ¿no? Entonces un lindo encuentro con tanto gente del ámbito del ambientalismo, pero también de autoridades o nuestros socios que se acercan o nueva gente que también se acerca al evento. Se ha visto muchos grupos de chicos jóvenes interesados en la materia ambiental este último par de años, lo cual nos pone contentos.
Eso te iba a decir, ¿cómo fueron viendo un poco la evolución de estos años, digamos, en cuanto al interés que despierta, digamos, los temas ambientales y la agenda, digamos, en la población en general? Siempre sabemos, digamos, que, bueno, que hay como un núcleo duro, ¿no?, los expertos en medio ambiente, bueno, los gestores de organizaciones y demás, pero ¿cómo ven que, digamos, que la gente joven o la población en general está hoy recibiendo un poco la agenda ambiental y si hay un mayor involucramiento o preocupación por determinados temas?
Sí, lo hay. La gente se muestra más interesada por el tema. Ahora hay más carreras también dentro de las ofertas que hacen las facultades, de chances de hacer distintas especializaciones o tanto a nivel de grado o de posgrado en temas ambientales, y de allí que hay muchos chicos que se acercan de facultades de arquitectura, diseño de urbanismo, o las de ciencias ambientales o economía ambiental o derecho, que ahora se aborda mucho más el tema de derecho ambiental que años atrás. Y después el público en general, ¿no? Nosotros el informe del año pasado salió un artículo de cómo la gente se interesa por los temas ambientales. Después quizás llevarlo a la práctica no es tan sencillo, por lo menos las autoridades no nos dan tantas chances de poder llevar adelante cuestiones cotidianas o prácticas como es de separación de residuos o espacios donde la gente pueda participar en instancias de toma de decisión en asuntos ambientales. Por eso es algo que nosotros también trabajamos mucho, la difusión de cuáles son las herramientas de ciudadanía ambiental para poder participar y exigir el derecho que tenemos, ¿no?, de acceder a información ambiental, y allí donde se toman decisiones que no sean a puerta cerrada de las autoridades, sino que participen a la población interesada y que puedan contribuir a esa toma de decisión, que lo que hace es enriquecer la decisión que en definitiva va a tomar la autoridad. Entonces hacemos mucho trabajo de difundir estas herramientas entre el público general, que cuando ve que surten efecto, entonces más entusiasmada también se vuelve, y eso es positivo.
Totalmente. Y contanos un poco, Ana, digamos, uno de los capítulos dentro del informe tenía que ver un poco, ¿no?, con la agenda ambiental del nuevo gobierno, y esto sin duda, ¿no?, desde la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable hasta algunas de las primeras acciones, es un marco, un contexto importante también. Contanos un poco cuál es la visión de FARM en este sentido.
sí, eso ha sido interesante de que ahora, digamos, Ambiente se pueda sentar en la misma mesa junto al Ministerio de Agricultura, bueno, ahora que es Agroindustria, o el Ministerio de Planificación, el de Industria, el de, bueno, la Jefatura de Gabinete, el de, bueno, de todos grandes actores, el de Minería, que generalmente antes al ser secretaría no podía llegar a esa mesa, ahora puede sentarse en la misma mesa a discutir sobre todo temas ambientales que son tan transversales a distintas actividades abordadas por varios ministerios que tienen impacto ambiental. Entonces eso es un que se haya puesto a nivel de ministerio, como ya incluso lo tienen varios países de Latinoamérica, nos pone en ese mismo nivel. Lo que pasa es que después, más allá de esa designación, para que no sea meramente maquillaje, se tienen que ver medidas en el terreno, ¿no? Y con acciones y medidas concretas. Eso hasta ahora mucho no se ha visto, ha sido más a nivel de anuncio de lo que se va a hacer, pero implementación efectiva hasta ahora no. Sí, por lo menos el Ministerio ha abierto un canal de participación, que es convocar, nosotros junto a Greenpeace hicimos un documento de 10 medidas que podía tomar en los primeros 100 días de gobierno el Ministerio en temas bien claves como minería o bosques, temas de agricultura y de glaciares, y a partir de eso viene haciendo al menos una vez al mes o un poquito más reuniones con, abriendo a otras ONGs además, para tener un espacio de intercambio e ir anunciando qué medidas va a adoptar. Pero ahora necesitamos ver cosas más concretas, ¿no?
Claro, el canal de diálogo se abrió, el tema es, bueno, cómo se plasma eso en la gestión, digamos, ¿no?
Claro, que no queden... que ese diálogo iba a estar, pero bueno, ahora necesitamos a ver qué margen realmente va a tener de poder incidir sobre las decisiones de otros grandes ministerios que realizan actividades que tienen impacto ambiental, ¿no? Uh-huh. Eso es el desafío para ver en los próximos meses.
Hay como muchos pendientes, ¿no? También en lo que es la agenda, desde el cumplimiento de la ley de glaciares, control de impacto de actividad minera, bueno, hablamos, no sé, de las cuencas urbanas como Matanza, Riachuelo, hay muchos temas que todavía están, digamos, ahí pendientes.
Sí, de hecho, bueno, de las medidas que ha habido no han sido favorables para el ambiente, el quitar retenciones a las mineras, el bajarle a las retenciones al campo, si eso va a tener un efecto en que se siga expandiendo la frontera agropecuaria, cómo va a incidir en la ley de bosques, si ahora que las provincias tienen que actualizar sus ordenamientos territoriales de bosques, van entonces a influir más fuertemente el lobby agrícola para que zonas de bosques que hoy están protegidas ya no lo estén y puedan avanzar con agricultura o bien ganadería, que es otra actividad que también avanza en zonas boscosas. Entonces es un desafío, y ver también la de glaciares y cómo se coteja con la legislación minera, con las inversiones mineras, si finalmente se hace el inventario de glaciares que se viene posponiendo hace ya varios años. Entonces ahí hay medidas claras que pueden adoptar y por ahora no se ha anunciado. Estamos a la expectativa de que así sea y estamos haciendo incidencia en ese sentido. Otra cosa al menos prometida ha sido una ley de humedales, que por ahora el Ejecutivo no ha enviado nada. Hay un proyecto que no pudo tener dictamen la semana pasada en senadores porque no hubo quórum, pero que es bastante positivo y va en línea con el proyecto que perdiera estado parlamentario el año pasado, y esperamos que sea aprobado ese proyecto, ¿no? Porque no queremos otro que venga que sea con estándares menores, más bajos, ambientales. Entonces eso sería algo positivo que podría salir del Congreso en las próximas semanas, que sea una ley que también llame a ordenar la parte de humedales del país y a protegerlo de las diversas amenazas que tienen.
Y en este informe, ¿no?, en el que tuvo un balance de 2015, también otro de los capítulos interesantes tenía que ver con el escenario internacional también, ¿no?, con el Acuerdo de París y todo lo que a partir de ahí, digamos, se empezó a desgranar.
Sí, bueno, ahí es también fue todo un proceso internacional que llevó mucho tiempo y además incorporaron otros actores que entonces en protocolo de Kioto no estaban incorporados o por lo menos no tenían el poder de acción y la influencia sobre el cambio climático global, como hoy es China, por ejemplo, nada que ver a lo que era en el momento en que se adoptó Kioto, o ahora que se sumara un gran emisor como es Estados Unidos. Argentina es parte de ese proceso. Nosotros en su momento destacamos que la contribución nacional, porque ahora no se habla tanto de compromiso, sino que se lavó bastante el mensaje y ahora hablan de contribuciones nacionales a combatir el cambio climático, el de la Argentina era muy
tibio. Me acuerdo de la crítica en su momento cuando se presentó, sí. Bueno, muchas organizaciones dijeron, bueno, esto es como un poquito, muy poco ambicioso, por decirlo de una manera...
Y bueno, por lo menos hasta ahora el gobierno ha anunciado también medidas e inversiones en temas de energía renovable y que se iba a poner a la cabeza de la lucha contra el cambio climático argentina y que iba a mejorar esas contribuciones. También estamos a la espera de que ello efectivamente ocurra. El anuncio de inversiones en energías renovables se hizo hace poco, pero bueno, un proceso participativo para mejorar las contribuciones, que de hecho el proceso que hubo en su momento no fue muy participativo, fue bastante improvisado de hecho. Bueno, que se pueda mejorar sobre ese trabajo que se hizo, agregar las mejoras que corresponden y que Argentina presente contribuciones más ambiciosas. Eso es otra cosa que está pendiente también.
De alguna manera ahora anunciaron, ¿no?, como una revisión de los compromisos iniciales y ver, bueno, con algunos de los procesos que ya están en marcha, como la ley de renovables y demás, ver cómo de alguna manera generar un objetivo un poquito más ambicioso. Vamos a ver cómo termina.
Sí.
Y contanos, Ana, si querés, nos quedan un par de minutitos, algún otro tema interesante del informe que quieras destacar.
Bueno,
son muchos, yo sé.
Son varios. Yo creo que para resaltar es que ya viene siendo producido desde 2009 y se ha convertido en un insumo interesante para la política ambiental en Argentina, ¿no? Lo bueno es que ya hace referencia en tesis de maestría o de doctorado, o que lo mencionan en fundamentos de proyectos de ley, tanto a nivel local como nacional, o también que es material de referencia en distintos organismos estatales, cualquiera sea la gestión, tanto cuerpos técnicos como autoridades que toman decisiones. Por eso que es bastante general todo lo que planteamos. Tratamos de meter todos los temas de importancia de la agenda ambiental del año. Un tema siempre recurrente es el tema de bosques, que en este caso se analiza particularmente cómo impacta la ganadería en el bosque, porque más ahora quizás el escenario internacional no se da tanto como para favorecer el avance de la soja, que era la gran amenaza en los años en que hubo los más altos índices de deforestación en Argentina, 2005, 2006 y 2007, pero ahora es la ganadería. Entonces esta propuesta de hacer ganadería bajo monte, que llevar el bosque junto a ganado, que también hay que tener mucho cuidado porque la es muy delgada la línea entre lo bien hecho y lo mal hecho, y si se desmadra el bosque puede terminar perdiendo su función y convertirse en una plaza, ¿no? Entonces ahí está, hay un muy interesante artículo sobre cómo llevar bien eso adelante, y que incluso hay experiencias del INTA con buenas experiencias de manejo del bosque con ganadería integrada. También un análisis de Laudato Si, que quizás es también otro de los hitos del año pasado, la encíclica ambiental del Papa y su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Un análisis de la lucha en materia de conservación del Parque Nacional Calilegua, donde se anunció que no iba a haber más explotación petrolera y todo lo que supone el recomponer el ambiente con el daño que ya ha habido, y una experiencia también de un área muy valiosa para aves migratorias que está en Río Negro, que es la bahía de San Antonio Oeste, aves que son impactadas por el cambio climático, además por el cambio de las zonas que habitan, ¿no?, que vienen desde el Ártico canadiense hasta el sur de Argentina todos los años para pasar el verano y el invierno en una zona y otra, y cómo esa zona básicamente depende de la lucha que dan los vecinos ahí de la zona y las distintas alteraciones que sufre, ¿no? Y después, como algo también nuevo de este año, es que tenemos un nuevo Código Civil, entonces se analiza si ha hecho realmente aportes sustanciosos en materia ambiental o no, y cuáles son las críticas. El tema de, como siempre, de las cuencas de Riachuelo se menciona, digamos, ahora la justicia ordenó hacer un nuevo plan de saneamiento a 7 años del famoso fallo de la Corte Suprema de Mendoza. Entonces eso también algo que se sigue analizando, a la vez que los temas de minería y agricultura no solo se da hay comentarios de profesionales que forman parte del staff de FAR, no invitados, sino que también damos la perspectiva de la comunidad. La gente de Paren de Fumigarnos de Mar del Plata ha hecho un artículo sobre su experiencia de la problemática con agrotóxicos, y también la gente de Salinas Grandes en el norte del país, en Jujuy, con comunidades aborígenes que sufren la problemática de la extracción del litio sin que se los participe en las decisiones que afectan su territorio, y el derrame de Veladero, ¿no? También para conocer la perspectiva comunitaria, que es muy importante, además de la estrictamente técnica.
Ah, bueno, Ana, bueno, felicitaciones por este nuevo informe, y está muy bueno lo que vos decías, ¿no? Esto de que se convirtió en, digamos, un documento de referencia, y ojalá que tenga mucha incidencia en la agenda ambiental local, ¿no? Para tratar muchos de estos temas que todavía quedan pendientes, y si bien se viene hablando hace mucho, que empiecen a incidir y que realmente formen parte de una agenda de gestión en el día a día. Muchísimas gracias, Ana, y bueno, estaremos en contacto a futuro.
Bueno, cómo no, ya dentro de poco va a estar disponible online para que todos lo puedan bajar. Hay una versión impresa que se distribuye a un amplio público, pero online ya va a estar también.
Buenísimo, o sea que en la página web de FAN dentro de poquito también.
En unas semanas lo encuentro.
Espectacular. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias.
Hasta luego. Era Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FAN, con este informe ambiental 2016. Nos reencontramos la próxima semana, como siempre, acá a las 12. Chao.